Se nos está llenando la mesa de colaboradores y de amigos a los que agradecemos que estén por aquí, que les hemos ofrecido merienda. No sé si les han ofrecido un café o no. Quite los trastos ahí, Pablo, no se preocupe. Están ya nuestros contertulios del debate imposible de hoy. Vamos con la alineación de hoy. Con el número uno, es porque está primero, ¿eh? No es que le considere ni el número uno, ni el portero, ni nada. Carlos Navarro, abogado, bienvenido.
Bueno, politólogo otra vez. ¿Qué lo está?
Es que yo cumplo
estás
lo
hoy...
que... Ya lo sé, no, hoy no, aquí es lo que me pone.
Ya lo sé, hay
y
que
si aquí dice
al
que
productor.
Es abogado, pues usted es abogado.
No voy a hacer la rima, pero no lo soy.
Politólogo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le está tratando la Semana Santa?
De momento bien. Hoy con mucho calor, porque he cometido el error de confiar en que el día iba a ser como ayer. Y entonces hoy voy asado de calor.
Sí.
Ayer helado y hoy
empieza a llevar cuello alto de ese de...
Sí, Perkins de este y es un error.
También pero le bueno. Digo, aquí tenemos la... El aire acondicionado a tope.
Sí, hoy sí, gracias a Dios.
Dentro de un rato estaremos como pollos.
Así es.
¿Le interesa trasladar algo de su pensamiento sobre la actualidad, ya que le tengo aquí? No se quede nada... Sí, de algo que quiera contar.
No sé, bueno, me está gustando mucho últimamente la subtrama... Bueno, subtrama no, es una trama directa. De Ábalos, la...
Ya nos lo ha dicho más de uno esta semana.
Sí, es que...
Que está como enganchado al serial.
Es lo como más divertido ahora mismo, ¿no? Y bueno, me está gustando porque me traslada a una nueva... Una nueva entrega de Torrente y, bueno, siempre me hace gracia porque hace mucho que no hacen ninguna y siempre es un chascarrillo divertido.
¿Daría para algún formato televisivo fácil?
Para varios. La pena es que sea con nuestros impuestos, ¿no? Pero bueno,
es.
Por lo demás, da igual.
Evelyn Lambert, periodista, presentadora y creadora de contenidos.
Gracias.
Y influencer.
Creadora de contenidos, pero bueno... Te acepto de vez en cuando lo de influencer. Contenta de estar acá nuevamente.
Una alegría, que la semana pasada no la tuvimos.
Pero estoy de regreso.
Muy bien. ¿Cómo lleva usted la Semana Santa? ¿Le interesa tanto como las fallas que hacían reportajes? Y
a ver, la Semana Santa no, porque no soy católica.
Ah, ya.
Profeso otra religión, pero sí lo veo a nivel cultural. Más bien te digo que hice un material para redes sociales que para mí como extranjera quería que los valencianos me contaran cuál era el mejor lugar en Valencia para comer paella y me di cuenta que todos los sitios a los que he ido no me han dado la paella original. ¿Ya?
Me encanta porque ha hecho un giro, pensaba que había hecho un reportaje sobre la Semana Santa.
Yo
no,
también.
Pero es que, a ver...
Yo también.
Claro, pero es que yo voy a cumplir ahorita años el día viernes
sí,
y quiero celebrarlo en Valencia.
Ha tardado nada en decirlo.
Y quiero celebrar en Valencia comiendo la mejor paella.
Y dice que le han recomendado sitios donde en realidad no hacen la paella...
No, que me he dado cuenta que a los sitios donde he ido realmente van los guiris.
Ah.
¿No? Y no el valenciano que come paella
bueno,
de la buena.
Bueno, pues luego te puedo recomendar alguno que además...
Juan de Dios Vargas,
colaborador.
Hombre,
buenas tardes, un colaborador de este programa, de Diego Molina, en la Masía del Vino.
Hombre.
Que hace una paella... francamente auténtica.
Bueno, la gran ganadora fue Casa Carmela.
Sí, bueno.
Sí, la verdad es que es un sitio donde
quizás
no,
por mucho fue
no
la
fallas.
Que más me recomendaron.
No falla.
Juan de Dios, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
está?
Buenas tardes.
¿Cómo le está sentando la Semana Santa? No le veo de vacaciones.
No, esta mañana que la prevía tranquila he tenido que salir disparado para cazar a otra bajista profesional, porque ahora estos días la gente coge la baja y hace puente. Y entonces aprovecha para hacer cosas en la caseta, en el apartamento. Y entonces hay incluso que algunos trabajan más de vacaciones que en su propia empresa y aprovechan estos días para coger la baja. Sí, hemos tenido que salir a un tema, ahora se está haciendo otro y bueno, es lo que tiene...
O sea que la experiencia suya de años confirma plenamente que hay temporadas donde... las bajas son temporada alta de
fallas y Semana Santa son temporadas de, de trabajo para nosotros porque la gente aprovecha para coger la baja y entonces no perder el tiempo trabajando que eso es muy malo, que te paguen por trabajar es una cosa que hay gente que no le hace gracia.
Madre mía, ahora introduciremos el tema y nos dará alguna novedad. ¿Quiere hablar de algo? Yo les dejo turno, tema libre.
No, hoy teníamos, yo por introducir, además viene a cuento porque es una sentencia del Tribunal Supremo en Londres, en Inglaterra, que habla sobre el tema que teníamos hoy de debate, que era lo que decía cuando estábamos fuera de micrófono, y es que, bueno, pues ese movimiento woke que decimos algunos, que parece ser que está llegando a su fin, está el ciclo está volviéndose del revés, pues bueno, ya va teniendo algunas sentencias, como por ejemplo esta última recomendación del Tribunal Supremo de Inglaterra.
Ahora nos lo contará, presenta toda la mesa y ponemos en contexto. Carmen Ventura, politóloga.
Buenas tardes, bien hallados.
¿Cómo está? ¿Usted no es abogada?
No lo soy. No, no.
Sus ratos libres, tal vez.
¿Cómo le está tratando la semana? La pues vida en general, ¿bien?
La vida en general, no
se
hay
le
queja.
Ve feliz y contenta.
Y porque estoy con vosotros. Y siempre es un placer estar aquí con la familia radiofónica de la tarde con Marina y contigo.
¿Quiere contarnos algo?
Muchas cosas.
No, no, por si quería hablar de algo, o se había pillado la baja, como dice no, Juan de Dios. O...
No, soy de aquellas que tiene costumbre de cumplir.
Los autónomos no cogen bajas.
Eso es lo que me enseñaron, a trabajar, a cumplir jornada y hacer lo mejor que sepa y pueda.
Muy bien, gracias, Carmen. También está por aquí Pablo Rovira, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pablo Rovira, que es delegado del periódico Magisterio en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la semana?
Pues muy bien.
Usted ya en el mundo educativo están todos de vacaciones ya desde esta tarde.
Si hoy lo hacemos corto, porque es mi último acto de servicio de la semana, así que efectivamente mañana...
Pero de la semana y de la que viene.
No, porque como ha dicho, sigo siendo periodista.
Vale, venía pensando si...
Los horarios periodísticos no llegan a coincidir del todo con los educativos.
Claro.
Entonces yo estoy a mitad camino entre los horarios imposibles del mundo del periodismo, que es a todas horas, todos los días, y creo que se descansa el Nochebuena y poco más.
Y mira, el Viernes Santo, el Viernes Santo también.
Pues, me cumpliré bien, ya descansando.
Y enhorabuena desde aquí a todos los estudiantes y profesores que empiezan hoy unas largas vacaciones, hasta el día 28, el 29 vuelven.
Dime tú.
Madre mía. Y se ha quedado por aquí nuestro Alfonso Conesa, desde Fotón, ¿qué tal?
Hola otra vez.
Todo bien, ¿no?
Me has enganchado con el tema y claro, he dicho, que sí. Me quedo.
Reformulamos otra vez el tema para los oyentes que se hayan incorporado. Dice, ¿están preparadas las empresas españolas para garantizar entornos laborales inclusivos para el colectivo LGTB? Y se queda ahí. Luego daremos más detalles de lo que va el tema, que es la nueva normativa que desde el 10 de abril deben cumplir empresas que tengan más de 50 empleados. Le veo que le apasiona el tema a Juan de Dios, pone caritas de estar muy en la línea de esta medida del gobierno. Como ya he introducido el tema, ahora daremos más detalles. ¿Qué quería contarnos de esta noticia?
No, que al hilo de lo que estás comentando, y como decía antes, yo creo que toda esta ola de wokismo parece que empieza a dar vuelta.
Ustedes es que están en su mundo, se entienden mucho, pero hay oyentes que no saben lo que está diciendo.
Bueno, pues que llevamos una década en la que todas este tipo de cosas pues son la punta de lanza del feminismo, del transexualismo y de una serie de cosas, hace que hasta la producción de tornillos tenga que estar regulada por normativas de tipo sexual y de comportamiento. Y bueno, por ejemplo, Hungría, ahora mismo hay mucho lío en Hungría porque el gobierno húngaro pues va a prohibir manifestaciones tipo Día del Orgullo Gay, porque considera que no ha lugar, no tiene ningún sentido, porque solo hay dos sexos, masculino y femenino, ¿no? Y por ejemplo,
pero
ahora
claro,
el tribunal
a prohibir
no
las
el Tribunal Supremo en Inglaterra, de una sentencia de esta mañana, pues bueno, ha ordenado de alguna forma que a los tribunales que cuando se refieran a los trans no se refieran con el apelativo femenino, porque no dejan de ser hombres, ¿vale? Corriente que, curiosamente, a mí siempre me ha llamado la atención esa división que hay dentro del movimiento feminismo y trans, donde incluso han llegado a las manos en algunas manifestaciones. En el 8 de marzo se separan los grupos de tal forma que para mí era una cosa que no acababa yo de entender, pero al final lo he entendido porque he preguntado, esa división incluso agresiva que hay, violenta, entre los grupos puramente feministas que defienden a la mujer como tal, y que están en contra de los transexuales. De hecho, una de las discrepancias en el gobierno ha sido por la ley trans, en la cual ellos siguen sin reconocer, no son capaces de admitir que los trans son o deben ser tratados como mujeres, sino que siguen siendo hombres y se oponen a que participen en carreras de femeninas, etcétera, etcétera. Es todo un mundo que yo antiguamente no le prestaba atención, pero ahora, como tiene esas complejidades legales, pues lógicamente tengo que prestarle, porque bueno, hay empresas que me comentan que tienen que adaptar todo el protocolo de producción, incluso de las reglas entre los trabajadores, a esta normativa. Yo, y por terminar, yo me acuerdo de que en mi empresa tuve un trabajador que ahora no está con nosotros, está en una empresa estatal, que era uno de mis mejores trabajadores, que bueno, desde el primer día yo sabía que era gay. Esto era una cosa muy evidente, ¿no? Pero al año de estar conmigo me dijo: Juan de Dios, tengo que hablar contigo. La típica frase, pues como cuando te dicen la mujer que te va a dejar o el hijo que te va a decir que es homosexual y tal. Y le dije: no, si no hay ningún problema, cuando quieras hablamos. Si me vas a decir que eres homosexual, eso ya lo sabemos todos, pero ¿cuál es el problema? Claro, para él era un problema tener que reunirse conmigo y decirme que era homosexual, por si eso me generaba a mí un problema, sabiendo cómo soy y lo que pienso. Y le dije: llevas un año trabajando conmigo y has visto que en algún momento yo te haya discriminado, haya sacado algún comentario, haya hecho alguna... Entonces, bueno, pues se quedó sorprendido. Digo, si quieres seguir trabajando aquí, vas a seguir trabajando. Luego sacó una oposición en una empresa estatal y se fue. Pero que hubiera seguido trabajando, porque era un buen trabajador y yo no iba a entrar en si era homosexual, transexual o perifrástico, ¿me entiendes? Ese es el tema.
Esta nueva norma, diríamos, obliga a que se establezcan medidas, dice la normativa, para asegurar la igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI. La implementación de protocolos contra el acoso y la violencia y, ya digo, medidas que deben implantar empresas de más de 50 trabajadores. Pablo, me pedías la palabra.
Yo a tu pregunta, ¿están las empresas preparadas? Por supuesto. Preparadas por ejemplos como este o con otros muchos ejemplos, que las personas estamos preparadas para tratarnos como personas y en totalmente los entornos sin discriminación. Esta ley y estos planes, vamos, que ahora las empresas, como has comentado, tienen que aprobar, tiene una dificultad y muchas empresas, vamos, nosotros estamos en ese proceso, y tiene una seria dificultad, porque a diferencia de los, y lo comentamos la semana pasada, de los planes de igualdad, donde tú puedes hacer el diagnóstico pertinente que obligan todos estos planes y que por tanto puedes preguntar, ¿no? Vamos, ¿cuántos hombres y mujeres tienes en la empresa? ¿Cuál es si hay brecha salarial o no? Bueno, en fin, ¿cuántos mujeres y hombres hay en el Consejo de Administración? Este tipo de cosas. Claro, aquí es ni de casualidad. Obviamente, una empresa, vamos, y faltaría más, que nos preguntara por nuestra orientación sexual y llevase un registro. Por lo tanto, es un poco, y creo que hice el mismo chiste, que es como la guerra de Gila, de, no sé, de hacer protocolos y para no se sabe quién, porque tampoco lo puedes preguntar, y si lo intuyes, no sé si es peor que no intuirlo, porque es prejuzgar a las personas. En fin, por lo tanto, en ese sentido, ¿las empresas están preparadas para estos planes? No lo tengo claro. ¿Están preparadas para hacer entornos inclusivos? Por supuesto.
Carmen me pedía...
Sí, siguiendo en esta línea de que todos somos personas, yo me iría directamente a la Constitución Española, es decir, la norma suprema que nos hemos dado todos. Y si me permiten, leo textualmente el artículo 14... Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Si partimos de esa base...
Sí, sí, queda claro. También le digo, en la Constitución se dicen muchas cosas que luego igual no... que la teoría está muy bien.
Y luego que no es un libro especialmente grande, ¿eh? Yo decía, o sea, todo muy condensado. Pero bueno, a ver, como comentaba el compañero, es que no es un tema de las empresas están preparadas. ¿Está el país preparado a nivel de educación para asimilar esa problemática que llega a un punto en que creo que cada día es menos problema y que creo que al final hay un entorno que quiere pensar que es un problema que va a peor, cuando yo creo que está cada vez más normalizado? Es decir, yo tengo 20 trabajadores y no le he preguntado a ninguno con quién se acuesta o con quién se quiere acostar, y me da lo mismo, ¿no? Pero que decir...
Casi mejor a veces.
Sí, sí, pero que decir, es que no... estamos debatiendo sobre un problema que, por lo que parece, no vemos como un problema, quiero decir, porque cada día está mucho más normalizado este asunto, debería ser totalmente normalizado, pero bueno, quiero decir, creo que a veces desde los estamentos políticos se pretende que parezca que sigue siendo un gran problema, que hay que dedicarle muchos recursos, mucho tiempo, cuando yo creo que dejarlo estar y dejar aplicar el sentido común y la propia naturaleza en cuanto a normalizar algo que ya está, creo que sería lo más evidente. Ahora estamos hablando de una cosa que igual luego nos vamos a casa pensando que puede ser un problema cuando antes de entrar aquí pensábamos que no lo era, o no pensábamos que fuera un problema.
Yo siento que las nuevas generaciones aquí tienen un punto a su favor, porque les aseguro que se le pregunta a un centennial cuál es la diferencia entre orientación sexual
y identidad. ¿A un qué?
Centennial.
Madre mía, ya me
pierdo. ¿Cuál es la
pierdo.
Diferencia? Un centennial como Carlos Angulo. ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Lo sabe mejor que...
No se lo preguntes a Juan de Dios.
Que la generación X, la generación Y o los baby boomers. Siento yo que... Y eso... Con el debido respeto, porque es una generación que ya nació con las herramientas tecnológicas y que habla más libre y más abiertamente acerca de la sexualidad. Entonces, si el país está preparado, yo siento que esto tiene que ver más con el tema empresarial, porque quienes están a cargo de las empresas no son los centenios. Estamos hablando de personas que mayores de 40 años. Y dentro de las preguntas que yo creo que es importante hacerse, a ver, una ley no cambia la cultura de una organización de la noche a la mañana. ¿Qué tanto pesa el cambio cultural, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una ley que implica procesos, procedimientos, nuevas actitudes de parte de cada uno de los colaboradores de una empresa. Ahora, referente al término woke, que es como este fenómeno, el término woke, que es el pasado de wake en inglés, en realidad fue un término que surge en Estados Unidos como un despertar de la conciencia social ante la discriminación racial que vivía la gente racializada. Y que ahora ese despertar social se traslada a otras esferas, en este caso, pues, con el tema de la comunidad LGBTIQ y lo que venga, porque aquí estamos hablando de muchísimos términos que desconocemos. Desde el hecho de que una persona con una expresión de género fluida quiera que le llamen ella y que quiera en las reuniones que le digan ella y no ella o él. O sea, partamos desde el lenguaje. Se pide un lenguaje más inclusivo, pero ¿se está educando en las empresas sobre este lenguaje inclusivo? ¿Es necesario educar sobre este tipo de temas? Porque las personas con una identidad de género distinta y con una expresión de género distinta también quieren sentirse representadas. Y todo parte desde cosas tan simples como el lenguaje, cómo nos estamos expresando.
A Carlos no lo he escuchado, lo veo hacer caras para que la gente se haga.
Yo soy muy expresivo. Sí, sí. Es que no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior que hablamos aquí de un tema similar o parecido del profesor no binario,
sí,
que tal, exacto. Bajista también profesional del tema. Yo, vamos a ver, España, gracias a Dios, porque creo que es así y porque todos somos personas, como bien ha comentado Carmen, y nadie se plantea la sexualidad, ni el sexo, ni la expresión, ni la identidad sexual de nadie. Porque generalmente nos da a todos bastante igual quién se acueste con quién o cómo se sienta. Y no es algo negativo. Quiero decir, España es uno de los países más tolerantes con las expresiones generalísticas y de lo que sea, LGTBI y lo que venga, como bien ha dicho la compañera, pero... Llevarlo al absurdo con una ley como esta, que viene siendo absurda como tantas otras de la última época, y no me refiero a ningún gobierno en concreto, pero a uno en especial, yo estoy súper en contra de las cuotas, pero en cualquier tipo de tal. O sea, igual que si no sé qué señor, señora, o ella o ello, decide abrir una empresa y contratar solo a personas LGTBIQ, no le voy a imponer que contrate a un minero heterosexual no racializado de Asturias. Me da absolutamente lo mismo. ¿Quieres meter la pasta y contratar solo a ese tipo de personas o a gente con esas decisiones vitales? Me parece fenomenal.
Ya sé que no lo estás diciendo, pero por si la gente lo entiende mal, la ley no...
En general. Pero establecer espacios inclusivos. Vamos a ver, como bien ha dicho Juan de Dios, cuando este empleado suyo se refirió a él como para expresarle su orientación sexual, como Juan de Dios, el 99%, si no más, de empresarios, autónomos y emprendedores españoles, les importa un comino con quién se acueste quién, mientras sea gente que produzca, no le cause problemas y no se coja bajas cada dos semanas, generalmente. ¿Que hay burros y borregos en todas partes? Sí. ¿Que habrá algún empresario tarao, por así decirlo, que le parezca mal tener una persona homosexual o racializada en su empresa? También. Ahora que haya que castigarlo, pues oye, que contrate a quien le dé la gana. y simplemente mientras no exceda los límites legales que nos hemos establecido uh-huh. todos en los ámbitos de igualdad y respeto común, que es lo normal y lo que no hay que exagerar ni llevar al absurdo, pues yo no lo veo mal. O sea, es que no entiendo muy bien esta ley.
En la práctica, ¿estos planes qué van a suponer?
Esa es una pregunta que yo me hago.
Además de, digamos, el movimiento que genera, porque todos estos planes, como los de igualdad, además tienen que tener la representación sindical obligatoria, porque son los que negocian este tipo de planes con o los representantes sindicales de la empresa o directamente las organizaciones sindicales en aquellas empresas que no tengan representación sindical, por lo que sea. Pero en la práctica, lo que se busca, que es la no discriminación, uh-huh. se soluciona añadiendo en los planes que, por ejemplo, por igualdad también tienes que tener contra el acoso moral o sexual, uh-huh. Pues añadiendo también a las personas LGTBI, o sin distinguir ni mujer ni LGTBI, es que en cualquier empresa debería haber un protocolo contra el acoso de jefes subordinados y tal, por todas las causas que provocan la discriminación, que son muy variadas. Igual que entendemos que, por ejemplo, no hay ningún plan contra el racismo, pero en una empresa donde donde haya actitudes racistas sobre un trabajador o trabajadora, todos diríamos que tiene que haber unas vías para denunciar esas situaciones, ¿vale? Sin necesidad de un plan específico, como aquí se está pidiendo. ¿Qué otra consecuencia va a tener? Pues este tipo de debates de lenguaje igualitario, de qué es otra cosa, porque el lenguaje igualitario sobre todo parte del todos y todas, y vamos, digamos, buscar términos neutros uh-huh. Para no usar el masculino, digamos, personas, global, pero entrando por ahí, mujeres. Pero ahora ya se está introduciendo otro tipo de lenguaje. Y eso sí que es conflictivo, porque realmente no porque la gente no sea igualitario, sino simplemente porque hay gente que no opinamos que el todas y todas tiene un sentido, el todas, todes y el todes a lo mejor creemos que ya no tiene sentido, y entonces sí que es algo que no creo que genera discriminación, sino un debate social dentro de la pluralidad. Eso, regularlo por normativa y a costa de multas, obligar a las empresas a aceptar ese, pues bueno, como tantas cosas, pues supongo que muchas empresas tendrán que aceptarlo, o poner los papeles cuando, mientras que su dinámica habitual, pues atincona estos papeles en los cajones.
Es que...
Bueno, dale, dale.
Sí, a ver, es que hablamos de la discriminación y nos parece siempre mal, ¿vale? Que siempre que sea unidireccional. Porque ha puesto un ejemplo antes que me ha parecido bastante válido, que es decir, vale, yo ahora como empresario solo quiero contratar miembros del colectivo LGTBI, estoy siendo discriminatorio hacia los heterosexuales. Y nadie me diría absolutamente nada. Quiero decir, pero ya no me voy a solamente a la orientación. Quiero contratar solamente personas asiáticas, o quiero contratar solo hombres, o solo mujeres. Al final, defiendo totalmente...
Pero eso no se puede hacer.
Ya, exacto. Eso.
Directamente, tú no puedes poner un anuncio de trabajo donde pidas. Que, o sea, otra cosa que lo hagas.
El anuncio. No, pero bueno,
pero llegados al caso práctico, se hace. Quiero decir, tú no ves a un señor gordo pelado
de
60 años en una discoteca de camarero, por ejemplo.
Y en un local de masajes, no sé. Normalmente ves asiáticas, nos parezca bien o mal. Y no es porque pongan el anuncio tienen que ser asiáticas, pero me viene Juan de Dios y digo, no, Juan de Dios, tú no. La entonces, china que ya.
La normativa me está obligando a ser hipócrita. No puedo ser, claro. No poder ser coherente con mi decir, oye, es mi empresa, contrato al perfil que yo quiero. Una cosa es...
No, aquí no, sería, dice, no le prohíbe a usted que contrate ni le obliga a que contrate.
Pero el
punto, lo que habla es de protocolos, de
pero es que el protocolo tiene que ser genérico, combatir la discriminación, sí, el bullying, no, el moving, cualquier cosa que haga que otra persona, otro ser humano, sea del género que sea, del color que sea, de la religión que sea, se pueda sentir mal. Quiero decir, es que eso es una norma humana superior. Quiero decir, especificarlo, no, vamos a hacer un protocolo contra esto, ahora vamos a hacer un protocolo contra lo otro. Y lo peor de todo es que encima voy a sancionarte si no lo tienes o si no tal. Ya ven, no es que no tengo un protocolo contra discriminación LGTBI, es que resulta
no tengo,
curiosamente no tengo ninguno.
Si para eso está la justicia ordinaria, que todo esto existe.
¿Ninguno?
Sí, yo por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre, yo tengo una secretaria que lleva conmigo, ha batido el récord, he tenido 3 parejas y la secretaria la misma, hace 30 años, o sea que fíjate si estoy más años con ella que con mi pareja, ¿no? Y entonces hace poco llegó de la inspección la norma y dice, oye, que tenemos que hacer el protocolo este, si no nos sancionan. Y claro, hablándolo con ella, digo, ¿tú ves que esto sea normal? Que llevo 30 años contigo aquí, tengo que hacer yo ahora el protocolo con el resto del personal para ver si estás de acuerdo, si estás bien, tal. Porque teniendo en cuenta que yo a la mínima que se me ocurriera hacerle esto a mi secretaria, del primer guantazo que me da, salgo por la ventana. O sea,
para empezar.
Y que además está empoderada en su empresa, porque lleva 30 años y porque yo, a mí no se me ocurriría nada de esto. Pero eso obliga a que tenéis que hacer un curso. Claro, y me decía, ¿y qué curso hacemos? Por decir otra palabra. A ver, hay que hacer un curso que te cuesta, que no son 150 pavos, que te lo da un tío que te va a explicar que no tienes que portarte mal con la secretaria. No, pues es que ni se me ocurre portarme mal con la secretaria.
Porque
pues
eso es así, además, lo está contando de una manera...
Pero clásica.
Es que mucha gente no entendemos...
No, tengo que hacer un curso que cuesta creo que 150. Y viene un pavo y me dice que no tengo que meterme con la secretaria ni mirarle por encima de la rodilla ni meterme con la ropa si va medio en bolas, ¿no? Entonces, claro, digo, pues eso es una cosa de cajón. Porque todo esto lo que supone es que hay que dar un curso a esa empresa que va a costar 1,000 o 2,000 pavos todos los años para que venda un menda y nos diga que no tenemos que pasarnos con...
Pues ya saldrá el primo de no sé quién que tiene una consultora de este tipo de cosas claro. Y se los lleva calentitos.
Ya, yo además me he quedado con algo que ha dicho Alfonso, que es como que en general en nuestro día a día no ves problema en esto, y a lo mejor después de todo lo que estamos hablando ya hay como un debate que no existía y esto, y fíjate, no sé. Vas a decir y vamos al siguiente.
Es que hay una cosa, además, yo creo que además nuestros políticos están tan enajenados de la realidad en la que viven que deben pensar que ven un capítulo de Cuéntame. Y ese debe ser el perfil de empresario que creen que es mayoritario a día de hoy. No quiero decir que no haya empresarios todavía de esa época en la cual pues, todavía se prime el látigo, el castigo, la sanción. Creo que hemos evolucionado muchísimo y además, yo digo, en mi día a día me relaciono con empresarios en cantidades importantes y todos hemos evolucionado. A todos los empresarios nos gustaría tener una empresa tipo Google, una empresa en la que los trabajadores vayan felices, que porque son felices su rendimiento aumenta. Evidentemente, no todos podemos ser Google. Hay empresas en las que hay que fichar. Pero es que, en mi caso y en las empresas que realmente con las que colaboro habitualmente, todas estas medidas de control, de protocolos, de demás, están haciendo que mis empleados vivan peor que antes de estos protocolos. Es decir, en mi oficina no se había fichado en la vida. Al final, yo soy una empresa resultadista. Tengo que llegar a unos objetivos. Si llegamos a unos objetivos, como si quieres trabajar a las 7 de la tarde desde tu casa, me da absolutamente lo mismo. O si tienes un dentista a las 11 del mediodía, me da igual. Ahora no, ahora les tengo que hacer fichar. Porque la IPD de trabajo me obliga a hacerles fichar. ¿Esta condición ha mejorado o ha empeorado la vida de mis trabajadores? La ha empeorado. Y no soy el único, no soy un rara avis de las empresas.
Se entiende. Teníamos un mensaje de un oyente, a ver.
A ver, en mi opinión, España la verdad es que es un país de los más tolerantes del mundo con respecto a las personas LGTB, y eso se nota directamente en la sociedad, y al final las empresas son un puro reflejo de la misma. Pero creo yo que el enfoque de todas estas normativas tienen que estar más en la educación, sobre todo, que en imponer medidas y multas desde arriba, porque a veces ideologizamos todo y eso genera rechazo, incluso genera más rechazo que inclusión, realmente. Además, hay sanciones que son bastante desorbitadas para empresas que muchas veces no actúan con mala fe o no actúan con mala intención, sino que simplemente desconocen o tienen una falta de formación en los temas. La inclusión tiene que venir desde el respeto, obviamente, y no desde el miedo a la multa. Y eso empieza desde pequeños, en cómo educamos en casa y en la escuela, porque al final la educación hará que todo esto no haga falta. Las empresas pueden aplicar políticas inclusivas sin que eso choque con su día a día, está claro, pero tiene que haber un equilibrio entre todo esto. Y al final todos estamos implicados, empleados, empresas, sociedad, personas de a pie. Tenemos que remar en la misma dirección, pero practicando más la libertad y un poco menos la imposición.
Vicente, aplaude gente de la mesa, como Juan de Dios, y está muy de acuerdo. Sí, sí, ¿no?
Sí, totalmente.
Veía también que Pablo hacía gesto cuando hablaba sobre o ponía el foco en la educación y no tanto en el carácter punitivo.
Sí, porque realmente sí que hayamos evolucionado no quiere decir que esté todo trabajo hecho. Incluso hay una involución en las jóvenes, que cualquier encuesta está detectando, y aunque coincido con lo que ha dicho Evelyn, de que las generaciones más jóvenes sí que son tolerantes, al mismo tiempo está produciéndose, también por la digitalización y la polarización, un repunte de las relaciones tóxicas del machismo, de una especie de imachismo, neomachismo, como quieras llamarlo, de la intolerancia, y está creciendo, y eso es una realidad, y además de generaciones que todavía no están en el mundo de la empresa ni en el mundo laboral. ¿Sí? Y eso sí que es preocupante y sí que habría que actuar. Quizá hay una sobrereacción por centrar quizá esos debates más ideologizarlos, y entonces todo, pues en fin, hacemos lazos, ¿no? Conjunto de cosas y paquetes, ¿no? Y los partidos políticos no hacen paquete de todo, Betty. Si él es de izquierdas, tienes que ser del Barça y además gustarte la montaña y no sé qué, ¿no? Y la gente somos mucho más variados. Y además, como nos explican las cosas y no podemos tener una decisión formal, una opinión formada sobre cada una de las cosas, pues oye, si nos dicen lo que tenemos que pensar, pues ya más o menos podemos entrar en cualquier conversación. Pero en la juventud hay que trabajar todavía muchísimo, bueno, y en toda la sociedad todavía, porque hay empresarios, y insisto, yo creo que es muy importante que haya protocolos, o caminos o vías para, no solo en la justicia, sino internamente en las organizaciones, poder denunciar bueno, las cosas que ocurren contra las personas. Pero sí, en la educación es clave y hay que insistir en ello. O sea, igual que te digo que los planes lo veo un poco absurdo en los términos que hemos estado hablando, creo que no es un tema que podamos dar por sabido, una lección que podamos dar.
Pero claro,
dar
¿cómo
por
se aborda ese tema de la educación? Porque la semana pasada muchos cuestionaban también según qué cosas abordar dentro de un aula. En eso también hay opiniones diversas. Carlos, por ejemplo, lo decía muy claro, su opinión, que hay ciertas cosas que no se deben abordar dentro del aula. No sé lo que piensas tú también, Pablo.
Yo creo que hay, y muy brevemente, hay valores universales, y justamente los valores democráticos se definen por el consenso mayoritario que consiguen. Y hemos hablado de la Constitución, donde hay muchas cosas, pero si nos empeñásemos a buscar esos lugares comunes, estoy seguro que sería un camino bastante amplio. ¿Quién? Y los hay. Pero ¿quién está a favor del racismo? Los hay, pero creo que no es un valor universal en España, en el espectro político más variado y, por supuesto, de la gente y tal. ¿Quién está en contra de, no sé, de la igualdad de la mujer? Pues también es un camino, vamos, un espectro muy amplio. Claro, cuando empieces a eso, concretarlo en determinadas cosas, mucho más posicionadas ideológicas o políticas, es donde discrepamos. Pero encontrar esos valores universales democráticos, yo creo que empezando por ahí podríamos encontrar mucho. La verdad es que nos gusta más centrarnos en lo que estamos en desacuerdo.
Sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y a veces ya no solo es el concepto en sí, sino el relato que se cuenta. Porque ideológicamente en algunas ocasiones se instrumentaliza el asociar determinados comportamientos, determinadas actitudes, determinados pensamientos con un grupo. Con lo cual lo que estamos es fraccionando socialmente en diversos estratos personas que en teoría se agrupan en función de algo que proyectamos sobre ellos. El que viene de fuera pues tiene unas características, y el que es de dentro o el que pertenece a un colectivo determinado responde a otro. Y eso utilizado ideológicamente o a los efectos de la venta de cualquier cosa por temas de marketing, sí que va segmentando y por lo tanto puede focalizar a veces un discurso de odio o de desafección hacia determinados colectivos que suelen ser más vulnerables o más minoritarios o con menos capacidad de respuesta.
Evelyn, está muy callada hoy.
No, lo que pasa es que estaba repasando el tema de las medidas a tener en cuenta en este plan LGBTI, y al final te das cuenta, medidas por ejemplo como cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, formación, sensibilización y lenguaje, permisos y beneficios sociales, y al final yo siento que estas medidas, o sea, se aplican a todos los colaboradores. Yo lo que siento aquí es que aquí en España todo es política, incluyendo esto que para mí es de derechos humanos. Este es un tema de derechos humanos. Y cuando se habla de diversidad sexual, en realidad la gente solo solamente piensa en la comunidad LGBTIQ+, pero en realidad los heterosexuales somos parte de esa diversidad sexual, ¿ya? O sea, desde el momento que lo llamamos como el grupo, ¿no? Ellos, o sea, todos somos parte de una diversidad. La única diferencia es que mi orientación sexual, yo soy heterosexual, ¿no? Y a vos te pueden gustar los chicos y sos homosexual. O sea, es la única diferencia, pero al final todos formamos parte de una cultura empresarial y no se debería hacer como este apartado. Todas estas medidas deben de incluir a todos los colaboradores, ¿no? Y eso estaba pensando.
Yo iba a comentar un poco al hilo.
Y vamos al mensaje del oyente enseguida.
Que además, esto va un poco también en el primer comentario de Evelyn, que además, pues lo que hablábamos un poco de las nuevas generaciones y demás, hay una tendencia que a mí me asusta, y me imagino que igual es porque yo todavía soy más mayor en este punto, que es la tendencia o la necesidad de etiquetar absolutamente todo. Lo que comentábamos hace un momento, es decir, etiquetar es peligrosísimo, porque etiquetar es lo mismo que encasillar, encasillar es lo mismo que limitar, y limitar al final acabas llevando un bloqueo, porque tú perteneces a esta etiqueta y ya no te puedes salir de ahí, te he etiquetado. Y ahora, claro, hablábamos de generaciones, has dicho 4 o 5 nombres de generaciones diferentes y he dicho, ojo, entonces claro, esa gente ya va sin quererlo y sin ninguna mala fe, predefinida por esa etiqueta. Igual esa persona es centennial y actúa como una generación totalmente diferente, pero ya va encasillado.
Como un boomer.
Por ejemplo, es que no se me ocurría otra, digo, no sé en qué ubicamos cada una, ¿eh? Ahí me pierdo. Pero con eso tenemos todo, o sea, no, es que resulta que tú eres gay, tú eres lesbiana, es que como eres gay ya no eres otra cosa, estás en esa etiqueta. Hablamos de orientación sexual y encima digo, además le viene genial la palabra, ¿no? La orientación sexual yo la entiendo como algo que es totalmente fluido, porque hoy puedo ser heterosexual, pero yo qué sé si dentro de 10 años soy otra cosa. No sé qué decir. No, es que no lo sé. Puede pasar. No sé, somos personas. La vivencia nos cambia. Es decir, no estoy cimentado en una forma y digo, ya está, no me puedo salir de ahí. Elegiste heterosexual. Lo siento.
Hay gente
si te has enamorado de un hombre, que se opere y se haga trans, porque si no, no puedes seguir.
Se reía la gente. Hay gente que era diputado del PSOE y luego se fue al PP.
Pues mira, etiqueta rota.
¿Eso se llama fluidez?
¿El qué?
A todo lo que estáis hablando.
No, lo que quiero decir es que etiquetar y bloquear una posición del tipo que sea te limita los movimientos. Es decir, ya no puedes cambiar. Te he puesto un tag, ya eres así. Bueno, en el caso de la orientación sexual, porque estábamos hablando de esto, lo ha dicho Jordi, ¿no? Es que tú eres socialista. Ah, ¿y mañana no puedo ser popular? O sea, ¿no puedo cambiar? O sea, que si ya me he puesto una bufanda, una bandera, y ya soy lo que soy, ¿me define? Eso es un poco el miedo que me da el etiquetarlo todo, porque al final dices, vale, pues ahora soy de una manera o ahora pienso de una forma y mi experiencia vital me induce a cambiar o a reafirmarme con mis creencias, pero oye, rectificar es de sabios y cambiar y probar cosas nuevas creo que es humano. Y no porque me ponga una etiqueta, ya estoy definido para siempre. Es mi forma.
Me encanta tu alegato. Podríamos hablar dentro de 15 años y preguntarte qué es lo que has probado. O qué es lo que has...
Bueno, si me está escuchando mi mujer, la estoy liando parda. O sea, sí,
tampoco... Te has ido tú mismo alentonando.
Sí, siguiendo con el discurso del compañero, que efectivamente tenemos una tendencia a ideologizarlo todo, incluso del sexo. Pues claro, yo tengo gente de mi alrededor que piensa que como soy ideológicamente de la ideología que soy, pues no puedo tener amigos negros, ni moros, ni inmigrantes, ni tal, cuando resulta que empiezo a darle la retahíla de gente que tengo alrededor y uno de mis mejores amigos es asesor de Podemos, aunque parezca increíble, el otro es del PSOE, aunque parezca increíble. Lo digo increíble porque ellos sean
no
de eso.
No está siendo coherente con tu etiqueta, Juan Dios.
Y luego tengo, hay otro fenómeno y es que, por ejemplo... hay gente que piensa que en Vox no puede haber gays. Y bueno, hay un montón de gays que votan a Vox. Yo conozco
negros,
un puñado.
¿Sí? Ni negros.
Y negros que votan a Vox. Entonces, claro, a Vox y a cosas peores, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro. Ese afán de ideologizar. Hombre, ahí tienes al infoblogger, que es un confesado homosexual, que está amenazado y odiado a muerte por toda la izquierda. Y la izquierda se raya. Porque ven a un homosexual dándoles caña a los de la izquierda, el chaval este. Entonces, claro, cuando tú ideologizas el sexo, ya te haces un lío mental que no lleva a ninguna parte.
Exacto. Y es que eso es algo muy típico de la izquierda woke, como has comentado tú, porque hay una izquierda normal y una izquierda que valora la normalidad y los valores democráticos de igualdad del mundo. Pero la izquierda woke está tan... le gusta la guetificación. Entonces, claro, cuando uno crea un gueto no entiende que en el gueto de los negros haya un chino, porque entonces colapsan y cortocircuitan porque están educados en eso. Y a colación de lo que ha comentado antes el compañero sobre la educación, un ejemplo muy rápido y muy claro. Mi hermano y yo nos llevamos 5 años, él es 5 años menor que yo. Yo jamás he tenido en clase, nunca en mi vida, pero ni de párvulos, ni en la universidad, ni nada, ningún problema de ningún tipo, de ningún amigo, ni compañero, ni compañera, acosado, vilipendiado, ni de nada por el estilo. Y mi hermano y yo estamos, yo creo, educados en los mismos valores, la misma casa, y civilmente, que no políticamente, pero civilmente, somos educados y respetuosos, y yo jamás he tenido ningún problema con ninguna raza, ni ningún tal, civilmente hablando. Pero luego, por ejemplo, a mí esa etapa de la ideologización, entre comillas, o la introducción de ciertas charlas de determinado tipo de educación en las aulas, a mí no me pilló. Pero a mi hermano le pilló, y ahora no, porque evidentemente ha crecido. Pero en la etapa más prepuberta, por así decirlo, tanto él como sus compañeros acabaron generando incluso, no rechazo, no es la palabra, pero bueno, una cierta rivalidad extrañísima contra las compañeras de su clase. ¿Sabes? Innecesaria, evidentemente absurda e inexistente, como a mí me había pasado, yo jamás, y la mayoría de mis amigas de la infancia han sido siempre mujeres, pero claro, a ellos, no sé, es que al final, y es lo que comentaba antes Evelyn, pero todo lo contrario, a un heterosexual no le van a dar ninguna charla de respeto de la comunidad LGTBT, o sea, no le van a explicar a nadie que tienen que respetar a un heterosexual, porque se ha asumido como que es lo normal y lo homogeneizado, no. Es lo más normal del mundo que cualquiera haga lo que sea en su vida privada. Y la base de todo esto es el respeto dentro de la legalidad y los marcos jurídico-constitucionales y de derechos humanos que nos hemos dado hace muchos años, que gracias a Dios este tipo de conversaciones no hace falta tenerlas. Hace 100 años sí, pero hoy en día no. Y cuando se llevan al extremo con estas cosas pasa eso.
Tenemos más mensajes, si no quiero que se queden fuera.
Buenas tardes, soy Ana. Me ha sorprendido mucho esta noticia porque no pensaba que en pleno siglo XXI en España todavía hubieran empresas donde no hubieran entornos laborales inclusivos. Es decir, al final yo pienso que hay que verlo desde el punto de vista de que somos personas trabajadoras y van a hacer su trabajo, y estoy sorprendida con esta noticia de que no haya... de que no sean inclusivos y que incluso haya cierta inseguridad, la verdad.
Sorprendida, decía Ana, también como muchos, cuando hemos leído esta noticia hay que procesarlo un poco, que todo esto de los protocolos en la empresa, sí, hace Juan de Dios el gesto de que estos protocolos hay que pasar cursos y pagar. Tenemos más mensajes.
Hola, muy buenas, me llamo Estela, os escucho todas las tardes, me encanta vuestro programa. Y respecto al tema de hoy, pues yo lo que diría es que no estamos preparados, no están las empresas preparadas, pero no estamos tampoco nosotros preparados, porque todavía hay como mucho tabú, pues seguramente las personas tampoco sabemos relacionarnos, no sabemos hacer las preguntas correctas, no aceptamos a la persona que tenemos delante porque tenemos nuestras propias ideas. Entonces, no creo que sea un problema de la empresa, sino es un problema también personal, de un trabajo personal que tenemos que hacer cada uno por nuestra cuenta. Entonces, desde las empresas, por supuesto, todo lo que sume desde las empresas, todo lo que se puede hacer, además trabajos grupales, por supuesto, pero también no echar también la culpa a la empresa, y personalmente pues cada uno también podemos hacer cada cosita por nuestra cuenta. Podemos iniciar estos talleres y estas necesidades que tenemos.
Esto es lo que nos decía Estela, muchas gracias. Mirar cada uno más a sí mismo que poner una responsabilidad a lo mejor innecesaria dentro del entorno laboral. Y tenemos un último mensaje antes de las conclusiones.
Hola, soy María Dolores. Sobre el tema que estáis preguntando, yo creo que depende mucho también del tipo de empresa. Supongo que no es lo mismo una pyme muy pequeña en la que, bueno, pueda haber algún tipo de discriminación que una empresa más grande, donde sí que hay implantados planes específicos para este tipo de colectivos y que de hecho muchas veces está así reflejado en sus comités éticos. Entonces, yo creo que depende mucho de la empresa, del tipo de empresa del que estemos hablando también, no solamente en cuanto a volumen de facturación, sino también del tipo de empresa, del tipo de empleados. Pero en general, yo creo que sí que están preparadas las empresas en España.
Bueno, pues esto es lo que nos decía María Dolores. Muchas gracias. Les tengo que pedir ya un turno de conclusiones y así les libero ya. Se puede ir de vacaciones, Pablo Rovira. ¡Qué envidia! Alfonso Conesa, Fotón.
Pues a ver.
¿Ustedes tienen más de 50 trabajadores?
No, tengo, no llego a 20 y ahí estoy bien. Vale.
¿Alguna última, una conclusión?
Pues un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que al final creo que todo se basa en el respeto entre las personas, más allá de orientaciones, credos y demás. Y que si dejáramos a veces a las personas entendernos entre nosotros, evitaríamos problemas.
Muchas gracias. Carmen, por ejemplo.
Pues un poco en la línea, ¿no? Yo creo que, como en casi todo en esta vida, respeto y educación. Y a veces mirarnos más a los ojos. Y desearos a todos felices Pascuas.
Gracias, Carmen. Que no haya accidentes en la salida del estudio, por favor, que hay ruidos. Pablo Rubio, por ejemplo.
Yo, aunque creo que en algunos momentos y tengo que reconocer así un cómodo debate, porque justamente hablando de quitar etiquetas, se ha mencionado mucho que si negro, que si tal, y hemos estado, y se hace un poco incómodo, y justamente que creo que habría que trabajar mucho más eso, que estos planes, que eso hacen burocracia, hacen papeleo, y que ya digo, como no podemos ayudar directamente a las personas, se quedan en ideas abstractas que, en fin, cuestan dinero.
Carlos.
Yo creo que hay que conservar la normalidad que tantísimos años hemos conservado respetándonos todos y sin matarnos por las calles, que no hace falta que venga ningún erudito a contarnos cómo tenemos que convivir y que, bueno, que como bien ha comentado antes Juan de Dios, esto es una cuestión de pasta y de quién va a dar estos cursos en los próximos años y va a valer la pena más tener 50 SLs de un trabajador que uno de 50 para que no te expliquen cómo tienes que llevar tu empresa.
Entonces no le apunto al curso de...
No, porque igual salimos mal ese día.
Evelyn.
Bueno, que para mí hay una gran diferencia entre cumplir una ley y comprometerse. Entonces, ya. Yo pues, realmente apuesto por un entorno inclusivo real y no solo cumplir por obligación legal. Yo sí creo, a ver, así como han existido charlas o encuentros de equipos propiciados por los recursos humanos de una empresa donde se hable acerca de la importancia del trabajo en equipo, cómo vender, ¿por qué no? No veo nada mal una charla, un taller donde se hable acerca de inclusión, no discriminación. Yo creo que todo tipo de conocimiento relacionado con el crecimiento personal es importante. Así que a mí lo que me interesaría es saber cuáles son esas acciones específicas. Por si habla de ley, se habla de procesos, acciones específicas.
Protocolo es una palabra
Es una palabra ambigua, ¿no? Y que te da a pensar mucho. Entonces, sí, inclusión real.
Muchas gracias, Evelyn. Disfrute del día de su cumpleaños.
Felicidades a vos que cumplís mañana.
No, felicidades. Mañana no. A mí me quedan todavía tres días. Yo soy el 19.
El 19, yo el 18.
Muy bien, felicidades. Juan de Dios, cierra el debate, que no, sé que es un apasionado de esta nueva ley del entornos laborales.
No, es que yo la conclusión, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha manifestado por los compañeros, básicamente es que determinadas normas que se quieren imponer, lo que generan a veces es un rechazo, ¿vale? Precisamente por esa imposición y por ese negocio que se ve detrás. Yo no estoy, como dice aquí la compañera, yo abogo por lo que ha dicho la compañera de que no pasa nada porque en las empresas se den las charlas de lo que sea, ¿no? De primeros auxilios, de RCP o de igualdad, ¿no? No hay ningún problema. Yo, por ejemplo, conozco la situación que hay en el ejército, de la que no hemos hablado, donde hay mujeres desde hace mucho tiempo. Y ahí, bueno, pues hay personas y yo conozco la situación y la mayoría de veces es que ni se plantean si es una cosa o es otra. O sea, ellos saben que hay tenientes, capitanes, cabos y está funcionando perfectamente en un país supuestamente hipermachista y salvo alguna excepción de bullying o de acoso a algún personaje que es el mismo o la misma escala que puede tener cualquier empresa porque en todos los colectivos hay charnegos y hay borricos que se pasan, pues lógicamente, salvo esas excepciones, normalmente no es necesario el tema. Pero yo creo que las empresas están suficientemente preparadas porque la gente tiene suficiente educación como para respetarlo.
Muchas gracias a todos y disfruten si tienen unos días de vacaciones y de Semana Santa libre.
¡Felicidades!
Gracias, seguimos.